Serendipia. El hallazgo en el desvío.
Y como les contaba al comienzo del programa, vamos a conversar ahora con Laura Alonso Pérez. Bueno, como ustedes saben, ella es bailarina, coreógrafa, actriz, se formó en distintos ámbitos, de distintos rubros de la cultura escénica, con, bueno, también con mucho aprendizaje junto a Graciela Figueroa, con Río Abierto, y gran parte de ese eje de trabajo es lo que hay detrás de Tercer Fuerza, que es, así como lo escuchan, Tercer Fuerza, es esta obra que viene trabajando hace años, que se ha presentado, bueno, en el Teatro Solís en 2025, también antes en 2024, estuvo en distintos lugares del interior y ahora vuelve a un lugar muy especial. Va a presentarse el sábado 16 de mayo a las 20 horas en el Teatro Unión de San Carlos. ¿Y por qué un lugar especial? Porque, bueno, allí es donde creció. Bueno, ya nos va a contar un poco más los detalles Laura, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Laura?
Hola, ¿qué tal?
Bien, un gusto.
Un gusto igual saludarte, gracias por la invitación.
¿Cómo es ese vínculo con San Carlos?
Bueno, ayer hablé con una radio de Punta del Este y explicaba eso, ¿no? Que cuando yo nací, que fue en el siglo pasado, en Maldonado no existían los sanatorios. Los sanatorios estaban en San Carlos. Entonces, yo soy de Maldonado, pero nací en San Carlos. Y me parecía un hecho interesante porque donde uno nace también es importante. Y muchas personas de mi generación y anteriores nacimos en San Carlos.
Claro.
Porque inclusive hablando con mi hermana mayor, me contaba que su primer hijo también, o su segundo hijo, no me acuerdo, nació ahí. O sea que lo de los sanatorios para la maternidad en Maldonado fue una cosa bastante de la historia bastante reciente, digamos.
Sí.
No es que yo sea muy joven, pero tampoco soy tan vieja. Entonces, San Carlos era sede de los sanatorios con maternidad.
Claro.
Entonces yo nací ahí. Después la vida me volvió a llevar a los 25 años a dar clases a San Carlos. Y di durante muchos años en el Teatro Unión clases, en el viejo Teatro Unión, donde voy a ir a bailar. Yo nunca actué ahí, es increíble,
claro,
pero es la verdad.
Lugar muy cercano.
Muy cercano, y sin embargo, bueno, yo contaba también, que es una anécdota bien interesante, que ese teatro antiguo, que era una belleza, ahora quedó hermoso, ¿no?, con la remodelación, pero todo lo antiguo ya sabemos el valor agregado que tiene. Entonces, era un lugar emblemático de bailes también. Entonces, para hacer los bailes, bajaban toda la platea y dejaban una gran plataforma de madera, donde viene a ser la platea. Imagínate la dimensión de aquel piso de madera para la época, te estoy hablando de los años 90, mediados. Y yo a veces, cuando llegaba a dar clase, no habían levantado las butacas y estaba aquel piso gigante, el cual, imagínate cómo disfrutábamos, porque era como, no sé, el cuatro veces más que el escenario, que era donde tomábamos clase. Y la gente que se acercó fue muy diversa, con algunas tengo contacto hasta el día de hoy. El público de San Carlos es un público muy cálido. San Carlos es un lugar que se destaca siempre por la cultura.
Sí, hay dos museos importantes, ¿no? Está el museo, el Mazzoni.
No, el Mazzoni está en Maldonado.
Está Maldonado, no está en San Carlos.
Sí, que ahí hay un vestido, o había un vestido de mi bisabuela de casamiento.
Ah, mirá, ¿en serio? Claro, porque tus bisabuelos fueron,
pioneros de Punta del Este.
Pioneros de Punta del Este, o sea, hay como toda una historia, una tradición.
Sí, yo tengo una doble historia ahí de mi familia paterna y materna, porque por un lado, que hablaba de esto también en Maldonado, que se da mucho, por el lado de mi padre tenía esa familia que bueno, los Alonso Pérez tenían fábrica de cerámica y gres, y un club de tenis, y después por el lado de mi abuela materna tenían el Gran Hotel España, que tenían cine también, una cosa para la época muy avanzada. Pero por otro lado, mi madre, que viene de una clase más humilde, trabajadora, mi abuelo era electricista, y daba clases en UTU. Entonces yo a veces pienso en esa cosa tan importante a veces de tener todas las realidades presentes en la vida de uno, porque yo tampoco, cuando nací, mi familia paterna tenía nada de eso. O sea, eso fue algo que sucedió en el linaje mío por padre, por parte paterna, pero bueno, de cuando hecho, yo llegué al mundo,
hay una avenida,
eso no existía.
Sí. Hay una avenida que lleva el nombre
de tu bisabuelo,
don Laureano Alonso
Laureano.
Pérez. Aparte lleva tu nombre también.
Laureano. No, sí, Laureano, que hay una foto todavía que
en San Rafael, bienestar, en el barrio
claro,
de San Rafael.
San Rafael era como el Cabo Polonio. Hay un carro con caballos donde está mi abuelo, mi abuela con trenzas, los perros alrededor. Y si yo te la muestro, decís, pero esto es el Cabo Polonio. Y no, era Punta del Este. No, y yo volviendo un poco a eso del linaje y de dónde uno viene y hablando de Maldonado, que es un departamento donde el servicio es fundamental.
Sí.
Entonces pienso en eso, en cómo las cosas se sostienen unas a otras.
Bueno, en Montevideo, Uruguay, mucha mezcla, ¿no? O sea, no, a veces se dice que no hay como una clase alta totalmente porque todo viene mezclado siempre.
Bueno, y ahí voy a la humildad del uruguayo. Por ejemplo, ayer estuve en un programa
O sea, hay una clase alta de dinero, pero de sangre patricia es difícil que sea totalmente patricia. Siempre
claro,
está mezclado.
Claro, es otra época. Y además pasaron muchas cosas en el medio también, ¿no? Pero bueno, yo agradezco haber tenido esas dos polaridades, por decirle de alguna manera. Porque bueno, ahí ya entraría en el trabajo de Río Abierto.
Las tenés en la sangre, digamos.
Y no, que uno cuando trabaja en uno mismo,
digo, porque estudia, son los ancestros, ¿no? Los ancestros,
claro,
y las cosas que vivieron de alguna manera están en vos, de un lado y de otro.
Y sí, porque yo imagínate que por el lado materno vivía arriba de lo de mis abuelos. Y mis abuelos, por él ser electricista, en los años 70 te estoy hablando, había puesto un intercomunicador entre mi casa y su casa. O sea que cuando a mí, que siempre fui una malenseñada, no me gustaba la comida, por el intercomunicador llamaba a mi abuela y le decía, ¿no me hacéis papas fritas y huevo frito? Y mi abuela me hacía.
Sí.
Eso es un cuento típico mío de la infancia. Imagínate que para aquella época tener un intercomunicador de casa a casa no era común. Y tengo los mejores recuerdos de mi infancia, que es tan importante, ¿no? También etapa que transitamos en la obra, que se trata de eso, y cómo cada uno en la obra trae parte de su historia, porque yo digo, si bien cada uno tiene una historia diferente, yo ahora tengo la posibilidad de contar la mía, pero si cada uno de los integrantes contara la suya, sería diferente, somos uno.
Claro.
Sin ser iguales, cada uno con su historia, somos una sola cosa.
Todo eso trabajaste mucho en Río Abierto, ¿no?
Sí.
Que esto, bueno, llegás a partir de, bueno, todo, rememorando un poquito, que lo has hablado en muchas entrevistas, pero para el que por ahí no lo escuchó, cuando tus padres se separaron, se fueron a Montevideo y la condición que le pusiste a tu madre fue que querías estudiar danza.
Sí, exacto.
Y ahí es como que vas encontrando tu camino, que por ahí no lo encontraste tanto en el teatro.
No, en el teatro no, porque además yo vengo de una época post-dictadura donde, imagínate que cuando yo comienzo mi posibilidad de estudiar todo este tipo de cosas, se abre el teatro. Primero se abrió el circular, ¿tá? Con escuela. El Galpón demoró más en abrir su escuela, pero el circular abrió sus puertas y éramos 20.000 y la madre. Y ellos se iban a quedar con esos 20.000 y la madre, con 15 creo que se quedaron. Y bueno, yo estuve un año y quedé afuera. Y después me pasó lo mismo en la EMAD de Montevideo, hice el primer año, que era prevocacional, y también sabíamos que algunos quedábamos y otros no. No sé cómo es ahora la EMAD, si sigue siendo así, pero durante muchos años fue el prevocacional era para hacer una selección. Claro. Y bueno, yo no quedé, pero tuve la suerte que cuando me fui a vivir a Maldonado de nuevo, de joven, me encontré con un grupo independiente increíble, el Fernandino se llama, y habían contratado a Derby Vila para dirigir unos cuentos de Chekhov. Y vos sabés que tuve, como yo dije, qué alegría, porque tuve la gran oportunidad de trabajar con él como director, y hacía dos cuentos bien diferentes uno de otro, con dos personajes bien diferentes. Y fue una oportunidad que nunca olvidé, porque además Derby era un gran director. Uh-huh. Y bueno, después con Graciela ya tuve la oportunidad de también sacar toda esa parte actoral, porque ella trabaja con las artes escénicas, que es un poco lo que a mí me gusta también.
Claro, y también te volcaste un poco más a lo terapéutico también, ¿no? A
esta... Sí, o sea, yo entro por el lado de la sí de la armonización, y después se arma un grupo, que era el grupo de las 2 de la tarde, lo de Graciela, y de ese grupo de 2 de la tarde yo quedé en el grupo Espacio. O sea que la vida me compensó por algún lado, y alguien me eligió.
Ay, qué privilegio, ¿no? Estar
sí,
cerca de ella.
Sí, la verdad que sí, porque fueron 17 años al lado de Graciela. Tuve la oportunidad de estrenar sus 3 espectáculos.
¿Y qué sentís que le debes, o como que lo que te dio, que no puedes creer? ¿Qué es lo que sentís que es lo que más te dio? ¿Hay algo así que te haya hecho darte cuenta?
Mira, yo creo que, no sé si tuviste la película Pina 3D, de Pina Bausch.
Sí, sí.
Bueno, no, hay una parte donde una bailarina dice... destaca de su maestra lo que la vio, lo que la miró. Yo creo que me sentí como ser humano mirada. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, ella tiene como algo muy muy humano,
sí,
¿no?
Sí, sí. Te sabe leer, te sabe interpretar y sabe trabajar contigo cuál es tu necesidad. O sea, como que tiene una muy buena lectura, y yo creo que me identifiqué mucho con esa bailarina que dijo, me vio más que mi madre.
Claro, te percibió, ¿no? Es esa percepción afinada.
Y que estábamos horas, además, ensayando y preparando.
Pero ella es muy maestra, ¿no? En eso, ¿no? Te ve y ya te da cuenta.
Y ella siempre me dice, cuando nos vemos, yo me acuerdo de tu carita cuando llegaste al espacio, digo, es una tipa que tiene una sensibilidad única y también una mirada, viste que tiene una mirada muy especial ella, sí. Que es como que te traspasa. y bueno, yo siempre agradecida, Graciela ha sido mi gran maestra, y da la casualidad que ella es la directora de Río Abierto en Uruguay. Sí. Entonces yo me formé ahí también en el sistema Río Abierto. Y a su vez, ella trabajaba con nosotros los parámetros de Río Abierto. Entonces yo me siento humildemente con lo aprendido, haciendo mi propio camino, por supuesto, pero habiendo tenido un gran referente.
Claro. Bueno, todo es movimiento, y esta obra en la que venís trabajando hace tiempo, seguramente también va mutando, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Hacia dónde va esa transformación?
Sí, de eso se trata, ¿no? De que vayamos evolucionando y transformando desde lo individual a lo grupal. Y eso lo digo no solo para el espectáculo, sino en la vida. Si no, nos quedaríamos estancados siendo los mismos. Hay gente que quiere seguir siendo la misma, pero yo digo que está bueno a veces mirarse un poquito y darse cuenta. Entonces, lo que justo ayer recibimos, la última función fue en Minas, que fue increíble, nos sentimos muy bien, sala casi llena, hicimos un taller con mucha repercusión.
Eso, estuve viendo algunas imágenes, ahí va mucho trabajo, ¿no? Grupal, como medio un poco terapéutico también, había como...
Mirá, ayer justo nos íbamos con una compañera que me me acompañó a un canal de televisión que hice una nota, y en el camino íbamos mirando, porque Leo Durán, que es el productor de la obra.
Sí, Leo, que trabaja mucho, ha hecho muchos ciclos, ¿no?
Mucho de danza, sí.
Con mucho apoyo de Fundación Itaú también, ¿no? Sí.
¿Cómo?
Con la Fundación Itaú.
Y con los fondos Itaú, a los cuales estoy sumamente agradecida, porque gracias a los fondos Itaú y en Minas también, a la Intendencia de La Valleja, en Minas, gracias a la Intendencia de La Valleja y a Itaú, juntando los recursos de los dos, pudimos hacer gratis la función. Que eso estuvo genial, tanto la función como el taller. Pero volviendo a lo que estábamos...
Porque ahí te encontrás con gente que por ahí nunca bailó en esos talleres, ¿no?
Sí,
que
va
gente
porque yo público. Yo convoqué especialmente a cualquier persona que quisiera encontrarse con su cuerpo. Por ejemplo, Leo me decía el otro día que ese taller, que bueno, lo vio, podría ser independiente de la obra. Y bueno, es porque yo tengo muchos años de docencia, muchísimos años de docencia, y te podría decir que intergeneracional y también con personas con discapacidad. Entonces, lo mío es vocacional total, lo de la docencia y lo del bailar. Digo, no lo digo desde ningún lugar como creyéndome nada, ¿no? Más de lo que soy.
No, pero sentí que
es
lo que te estás
me
cómoda.
Me cuesta valorar, pero a veces digo, pa, ¿cómo me gusta? Porque a veces uno no siempre está con el mejor día para entregar en una clase, y eso nos pasa a todos los docentes. Pero sin embargo, el buen docente yo considero que deja colgadito afuera el tema que trae suyo de la casa y lo da todo, porque eso es lo que creo que ahora está faltando también a veces, lo vocacional en la docencia. Y nos veíamos, eso te iba a contar, que nos veíamos con esta compañera en el último video, porque verse también es todo un tema, es un trabajo el verse. Y nos veíamos, y claro, observábamos cosas en ese sentido. Mirá cómo fulanito mejoró tal cosa, o cómo yo acá logré tal otra, o mirá cómo se fusionó esta parte más. O sea, es claro que sí. Las piezas de artes escénicas, cuanto más lo hagas, más se va a enriquecer. Porque ahí es donde se da el fenómeno. Tú puedes ensayar toda la vida encerrado entre cuatro paredes, pero el tema está cuando tú lo muestras al público,
sí.
Que yo creo que de eso se trata. Por eso digo que una vez que la pieza está armada, cuanto más uno la haga rodar y girar, es algo que se va enriqueciendo, es algo como infinito, ¿viste? No tiene fin, porque es algo que siempre se va a ir enriqueciendo y mejorando. Pero depende de que lo hagas también. Que claro. Es lo que la danza a veces, lamentablemente, tiene cortas temporadas. O sea, nos pasamos años ensayando y después hacemos una obra 3 días. Por eso ahora estoy contenta con esto del interior, porque, bueno, yo soy del interior y sé lo que significa poder ir a ver algo distinto, algo que viene de otro lugar, sin tener que ir a Montevideo.
Claro, ¿vos sos de ir a ver espectáculos de danza?
Sí.
¿Y qué sentís, por ejemplo, ante un espectáculo, por ejemplo, de muy preparado, con una coreografía, o por ahí un espectáculo más clásico o moderno, y una obra de danza contemporánea?
Y bueno, a mí realmente el clásico, que yo empecé bailando clásico, sinceramente no es algo que a mí me gusta ir a ver. Uh-huh. Es horrible lo que digo.
No,
horrible.
Pero es el sentir.
Primero porque, no por prejuicio, sino porque yo soy una espectadora muy inquieta, ¿tá? A mí el espectáculo me tiene que mover, y el clásico tiene toda una estructura que es virtuoso, es perfecto, todo lo que quieras, pero por ejemplo, por decirte algo, una compañía que a mí me encanta y que además casualmente es discípula de Graciela también, pero es Débora Kolker, no sé
sí,
si la
impresionante.
Fuiste a ver alguna vez.
Es, bueno, sí, la conozco, es impresionante.
A mí me gusta ese tipo de espectáculo. Yo voy a ver un espectáculo de esos y salgo, wow. Y bueno, está, yo qué sé. Yo también vengo de una época donde tuve la gran oportunidad en la música y en el teatro de ver en el año 92 cuando vino el barco francés con Mano Negra, ¿tá? Sí. Y que vino un grupo de teatro que en el puerto de Montevideo hacían una obra que era la historia del descubrimiento de América, cuyo escenario era un libro que iban abriendo, ¿tá? Con cuerdas, todo con una banda en vivo. Cuando empezó a tocar Manu Chao, me acuerdo perfecto, en la estación de AFE, que usaron fuegos artificiales y humo de colores y cosas que... Yo tengo el recuerdo literal de agarrarme la cabeza y caminar para atrás porque no podía creer lo que veía. Sí. Y siempre lo digo, para mi generación, quien estuvo ahí, hubo un antes y un después.
Claro.
¿Entendés? Como público. Porque nos vinieron a traer algo totalmente distinto.
Sí, a meter más también como en la vida, ¿no? O en otros espacios, salirse un poco
a moverte,
de una cosa
acartonada. A moverte. Yo claro. Me acuerdo en Maldonado, después de la dictadura, un grupo de Maldonado de rock que tocaba en la calle por primera vez. La calle estaba cerrada y la gente estaba del otro lado de la vereda. Uh-huh. O sea, no podemos negar que venimos, los que venimos de los años 70, digo... hubo toda una explosión en los 90. A veces digo, yo creo que me quedé en los 90 todavía. Uh-huh. Estoy en aquella época, pero fue increíble todo lo que la explosión
sí.
cultural que hubo.
Por otra parte, igual muchas personas por ahí no entienden o les parece la danza contemporánea, ¿no? Por ejemplo, que a veces no se entiende o es como muy donde se muestran mucho los elementos de la propia cocina, ¿no? De los procesos creativos. Te lo planteo porque me parece que muchas personas que nunca hicieron danza por ahí, estaría bueno que bailen o que vayan a una clase donde se dan consignas, donde se da esta oportunidad de intercambio, de sentir un montón de cosas que están muy ligadas a la vida, ¿verdad? De la danza, uh-huh. Es como que es como una especie de laboratorio de vida donde te relacionás y empezás a ver cosas de ti mismo, de los demás, de cosas que se mueven, cosas que te gustan, cosas que no sé, es como un lugar muy muy directo de la experiencia y no siempre sí. Se percibe que está esa posibilidad. No sé cómo
claro,
lo ves con personas que por ahí nunca bailaron, que por ahí bailan contigo en un taller y qué devolución tenés de personas que nunca habían estado en una experiencia así.
Y bueno, sin ir más lejos, el otro día en el taller había una señora bastante grande y cuando llegó la parte de aflojarse, digamos, ella le costaba pila y me decía, lo que pasa es que es mi primera vez, me decía. Y estaba como, ¿cómo te puedo explicar lo que vi en ella? Era tanta la información, y tanto lo que había vivido. Y era una mujer común y corriente, que eso es lo que a mí me gusta trabajar, pero la danza contemporánea en general no es lo que trabaja. Yo trabajo eso porque soy formada en Río Abierto y porque vengo de una determinada escuela, pero otras escuelas de danza contemporánea trabajan desde otros lugares.
Claro.
Yo, por ejemplo, he visto cosas de danza contemporánea donde no me pasa nada, es más, me dan ganas de irme, porque me empiezo a poner nerviosa cuando no pasa nada.
Sí.
En serio te digo, pero eso es muy personal, digo, yo sé que también soy muy muy, muy particular como espectadora y hago mea culpa, a veces soy como hasta demasiado infantil, viste que los niños tienen poco tiempo de atención y yo a veces digo, ay, que pase algo y de repente, bueno, la obra es así, la persona se queda quieta 10 minutos, pero bueno, a mí es un poco no es lo que me gusta, no es lo que me gusta como espectadora, pero sumamente respeto las creaciones de todo el mundo, porque para eso estamos, para respetarnos, porque también es fácil opinar de afuera de un proceso creativo sin estar.
Claro.
Porque cualquier cosa que se haga es muy costosa porque es independiente en general. Uno pone todo de sí, muchos grupos, ¿viste? Entonces, yo respeto todos los procesos creativos. Ahora, si me preguntan qué me gusta, digo, a mí me gusta una Deborah Kölker, que, por ejemplo, usan puntas de clásico, y a veces es hasta neoclásico por momentos, pero no me importa, porque es tan brillante, y son medios acróbatas, ¿viste? Porque son...
Claro, tienen una mezcla, ¿no?, de virtuosismo.
Ahí está. Pero no me molesta eso, ¿viste? Como que lo disfruto. No me molesta la perfección ahí. Al contrario. Porque
está mezclada con otra cosa también.
Exactamente. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, nada. Vamos arriba que la danza en general, porque yo siempre digo que bailar hace bien. Y una de las cosas que digo cuando puedo, y ahora la repito, es... Tú dices de ir a tomar clase, a veces ni es necesario.
Sí, es poner música en tu casa y bailar,
y
simplemente.
Y bailar.
Ahí se los voy a convocar al 098-6250, pueden mandar mensajes contando un poco cuál es su experiencia con la danza. ¿Bailan en sus casas? ¿Cómo se relacionan con el movimiento libre, con la expresión, con la indagación? Porque hay algo de exploración también cuando uno baila y improvisa y surgen cosas. Es una posibilidad que tenemos, la de bailar en cualquier momento, que nos olvidamos.
Exactamente. Mira, hace muchos años, y yo era más chica que la persona que tomaba clase conmigo, que también era una persona común, me dijo algo que nunca me olvidé, y me dijo: reconocí partes de mi cuerpo que las tenía olvidadas.
Sí.
Eso es increíble.
Sí, sí.
Porque es un poco por el lado que tú venías diciendo, ¿no? Es conectar con mi cuerpo. Cuando uno empieza a mover, a todo nivel, cuando uno empieza a mover, se empieza a mover alrededor. ¿Viste?
Sí.
Cuando tú empezás a mover, empezás a mover alrededor. Por ejemplo, en Minas me enteré que estaba... una persona que era de otra intendencia mirando el espectáculo y que le había gustado mucho y nos iba a convocar. Entonces yo digo, ¿cómo hay que mover para que se mueva?
Sí, sí, movimiento es vida.
¿Te das cuenta?
Sí.
Yo cuando me enteré...
Genera cosas.
Sí, sí, porque si yo me quedara con ensayando y no tratando de batallar, de salir, nunca lograría que esto siguiera y continuara, y la idea es esa, continuar por el interior. Digo, a mí, si me dan la posibilidad, iría a todas las capitales, pueblos, pueblitos, que me invitaran, porque...
A recordar que tenemos un cuerpo y que se puede mover.
Sí, sí, a llevar ese trabajito hasta ahí, y que después el espectáculo es un espectáculo corto, y eso también está bueno, porque sabés que vas a una hora y que no salís a las mil y una, que también en el interior a veces cuesta salir, más ahora que viene el frío, mucha gente con estufa leña, que prende la estufa y dice, ay, qué voy a salir con este frío, pero bueno.
¿Sentís que es diferente la recepción en el interior que Montevideo?
Lo que pasa es que Montevideo tiene tanta cosa, y además imagínate, yo en mi primer temporada... llené, porque había toda una expectativa conmigo y por quién era, y ya después cuando hicimos una segunda temporada en el Sodre, ya bajó un poco, porque ya mucha gente lo había visto, y porque hay competís con millones de cosas también en Montevideo.
Pero el público en sí tiene otra receptividad.
Y el público, yo qué sé, yo tuve muy buena recepción de mucha gente en Montevideo, pero también cuando uno tiene más afilado el ojo, también son más exquisitos, capaz, ¿viste? Igual la crítica, ya sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad no es lo que maneja el arte, ¿no? Porque ya sabemos de grandes artistas con unas críticas horribles y que después de años que nos enteramos que después que son famosos, te enterás leyendo una biografía que la crítica a ese artista lo mataba. Entonces yo qué sé, la crítica es muy subjetiva y uno no puede vivir de la crítica. Yo trato de alimentarme de las personas que vienen a decirme lo que les pareció para bien o para mal, pero que vienen a decirte. Y la verdad que lo que hemos recibido y seguimos recibiendo de quienes se acercan es positivo, es una cosa linda, ¿viste? Como movilizante, porque mucha gente se siente identificada con cosas que pasan en la obra, porque al pasar por las etapas de vida, por hacer las víctimas y los victimarios, los opuestos, y todo aquello de los personajes, de la falsa personalidad, ¿no?
Que tiene mucho que ver con el relacionamiento, ¿no? El que tenemos con las personas.
Los vínculos.
Y eso en la danza se maneja mucho, porque uno tiene que tener la escucha cuando está en un grupo.
Bueno, sí, por ejemplo, tengo también la devolución de Lucía Topolansky, que la invité en el Sodre, y fue muy gracioso porque ella me dice, ¿cómo no se chocan? Me decía.
No, yo te quería preguntar un poco de la danza, bueno, porque esto de que es como algo muy, donde es como la vida, ¿no? Porque de alguna manera nos relacionamos, escuchamos, sentimos, vamos viendo cómo movernos con el otro. ¿Cómo te ha ayudado la danza a entender cosas como la política, por ejemplo?
Y bueno, la estoy bailando. Es el baile más difícil de mi vida.
¿Y qué te ha ayudado de la danza para bailar la vida y la vida política que estás viviendo? Estás ahí en el centro.
Y bueno, lo que me ayuda es el trabajo que sigo haciendo sobre mí misma, además de que hago terapia hace muchos años, y eso también lo considero importante y lo recomiendo, porque la gente piensa que uno va a terapia porque está loco, pero la terapia no es para los locos. La terapia es para cualquier persona que quiera y lo recomiendo porque es un buen acompañamiento. Y la danza me acompaña en el sentido de que como yo trabajo desde la expresión, uno ahí se puede animar a soltar cosas que tiene atrapadas, que te quedan atrapadas de repente en el cuerpo, porque a veces yo qué sé, yo te digo a vos algo feo, así que no te gusta y vos te quedás callada y eso te queda en el cuerpo. Uh-huh. ¿Viste? A veces cuando nos dicen algo que no nos gusta o yo qué sé.
Algo que te despierta, otro recuerdo de algo, se te activa.
Sí, o yo qué sé, una persona te dijo algo y te quedaste, ¿viste? Que a veces pasa eso, ¿no? Que uno se queda ahí como en el mental, pero en realidad eso también va al cuerpo. Digo, es una cosa que te llega a tu cuerpo de alguna manera. Cuando a mí no me gusta hablar de eso, que ahora todo es la toxicidad y la toxicidad, que seres tóxicos, pero hay algo de eso. ¿Por qué? Porque somos energía. Entonces, cuando alguien o te trata mal o te dice algo que no te gustó y tú no podés responderle en el momento, no podés disolver ese nudo en el momento, eso te queda en el cuerpo. Entonces, tener la posibilidad de mover esas cosas viejas, imagínate si tendremos cosas viejas en nuestro cuerpo de mover, que nos han quedado desde un profesor que nos gritó, desde una madre que nos pegó, de un, no sé, ¿viste? Tantas cosas a través de la vida que no hemos podido expresar en el momento que teníamos que expresarlo. Siempre es tiempo de hacerlo. Uh-huh. Siempre hay tiempo para poder expresar con el cuerpo aquello que me quedó trabado de alguna manera por no poder sacarlo en el momento.
Claro. Bien. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Vamos a repetir entonces la presentación de Tercer Fuerza. Va a ser el sábado 16 de mayo a las 20 horas el Teatro Unión de San Carlos. Y también, bueno, vas a estar con todo un equipo, Lucía Alfonso,
Martín Bonilla, los vas a nombrarlo, sí.
Daniel Chestac, Ana Clara Martínez, Andrea Martínez Meliá y Catalina Tolk.
Sí, exactamente. Rodrigo Novoa en el diseño de luces y Rodrigo Ortiz en el sonido. Lo que quería decir es que las entradas ya están en Habitat y salen 350 pesos.
Bien.
Así que, bueno.
¿Y qué viene después?
Y bueno, estoy con muchas ganas de comenzar algo nuevo, así que después te contaré.
Bien, buenísimo. Muchísimas gracias.
Y seguir girando por el interior, así que cualquier interesado comunicarse al Instagram de Tercer Fuerza.
Perfecto.
Muchas gracias,
Mucha
Marina.
Mucha suerte, que salga muy bien.
Un beso grande.
Chau, chau.
Chau, chau.
Serendipia. El gusto de encontrarlo.